Good morning and welcome to...
Buenos días y bienvenidos a la presentación de resultados de Fluidat para la primera mitad del año 2022. Soy Cristina del Castillo y soy responsable de las relaciones con los inversores en Fluidat. Hoy la presentación estará a cargo del señor Eloy Planas, nuestro presidente ejecutivo, el señor Bruce Brooks, nuestro consejero delegado y el señor Xavier Tintoré, nuestro director financiero. Pueden seguir esta presentación en su versión inglesa o en castellano. Pueden seleccionar su opción preferida en el menú que está en la parte inferior de sus pantallas. La presentación de hoy incluirá un coloquio en directo. Si acceden al formula una pregunta en la parte inferior de su pantalla, tendrán unos números de teléfono y unos códigos PIN que serán necesarios para formular preguntas a la dirección. Por favor, siéntanse libres de formular estas preguntas cuando así lo deseen. Los materiales de presentación estarán accesibles a través de nuestra web, fluidra.com, y han sido también presentadas al CNMV. Y la presentación de hoy estará disponible en nuestra web poco tiempo después de que hayamos acabado. Empezaremos la presentación dándole la palabra a nuestro presidente ejecutivo, el señor Eloy Planas. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos y gracias por unirse a nosotros en esta presentación de los resultados del primer semestre. Como presidente ejecutivo, ante todo, quisiera darle las gracias a todo nuestro equipo, clientes y suministradores por su confianza continuada en Fluidra. Estamos enfrentándonos a un entorno cambiante y volátil por una inflación aumentada, la guerra de Ucrania y las correcciones de inventario a medida que se normalizan los cambios en la cadena de suministro. Estos retos han impactado a muchas industrias y países en todo el mundo. Creemos que verán ustedes en la presentación que haremos hoy la fortaleza y resiliencia de nuestra plataforma global y que Fluidra está navegando bien en este entorno. Posteriormente, Bruce y Xavier hablarán de las cifras en mayor profundidad. Pero antes quiero hacer algunos comentarios. A pesar del ruido de este entorno volátil, continuamos teniendo una demanda de usuario final sólida para el sector, después de 2 años de un crecimiento extraordinario que confirma el cambio de nivel del sector de la piscina. Hemos presentado unas cifras de ventas del segundo trimestre excelentes, dirigidas por el precio y la actividad inorgánica, en comparación a unos comparables muy fuertes que incluyen la gran nevada de Texas. El margen ha sufrido en este primer semestre, puesto que ha habido una brecha de tiempo entre las dinámicas de inflación prevalentes y la implementación de los precios. Hemos visto dos tendencias distintas. Primero en Europa, donde la situación ha sido mejor y ha superado, ha compensado por la inflación, y Norteamérica, donde hemos decidido no reformular los precios del backlog para proteger a nuestros clientes, que impactan unos 30 millones de euros en este primer semestre. Hemos visto un read-through acelerado en esta segunda parte del trimestre, lo cual, afecta nuestros márgenes comparables de un año a otro. Estamos reformulando nuestros cálculos para el año completo en base a las cifras del primer semestre. Vemos crecimiento en el segundo semestre dirigidos por el precio, las fusiones y adquisiciones y el tipo de cambio, a pesar de la corrección en los niveles de inventario en el canal a medida que la industria evoluciona hacia prácticas más normalizadas. Desde el punto de vista del margen, como digo, hemos visto una recuperación en un comparable entre año y año en el segundo semestre como resultado de todas las iniciativas que hemos implementado. Nuestra empresa está preparada para continuar capturando el crecimiento, presentando retornos en cash fuertes y, como Bruce nos explicará, con palancas de margen adicionales que no hemos podido utilizar en los últimos años de crecimiento y que ahora vamos a activar. Y finalmente, quisiera enfatizar que a pesar de las inversiones en inventario durante el primer semestre, que serán corregidas en la segunda mitad del año, tenemos una hoja de balance saludable y fuerte que hemos refinanciado recientemente. Estamos convencidos de que las fusiones y adquisiciones harán una contribución de valor fuerte a nuestra estrategia y Bruce nos hablará de un par de adquisiciones que hemos realizado recientemente. A pesar de las condiciones de mercado actuales, creemos que los fundamentales de nuestro negocio están muy, digamos, saludables, con un programa de recompra de acciones de 3,5 millones de acciones en los próximos 5 meses. Continuamos estando comprometidos con nuestra política financiera de llevar a nuestra empresa a 2 veces la deuda neta sobre EBITDA al final del año. Y, llegados a este punto, le doy la palabra a Bruce, nuestro consejero delegado, que junto con nuestro director financiero y de transformación, Xavier, nos dará una visión más profunda de las cifras del segundo trimestre de 2022. Gracias, Eloy. Voy a empezar con comentarios sobre nuestro desempeño global y los puntos fuertes para la primera mitad del 2022. Y luego le cederé la palabra a Xavier para proporcionarnos mayores detalles sobre los resultados financieros. Y luego le volveré a tomar la palabra para añadir color sobre nuestras perspectivas. Las cifras que vemos en la diapositiva número 5 son los puntos álgidos financieros de 2021 y 2022 desde enero hasta junio. En la primera mitad de 2022, las ventas han crecido un 22% y un 8% si lo ajustamos por moneda y perímetro, en comparación al mismo periodo de 2021, hasta 1.445 millones de euros. Este récord ha sido dirigido por el precio y la expansión de perímetro. El EBITDA y el EBITA crecieron un 9 y un 8% hasta 361 millones de euros y 321 millones de euros respectivamente. Si lo ajustamos por moneda y perímetro, se redujeron un 3 y un 7%. Ambas medidas se vieron impactadas significativamente por, digamos, una presión inflacionaria mayor de lo que habíamos anticipado a medida que hacemos entrega del backlog a los precios de 2021. Esta decisión de apoyar a nuestros constructores, que generalmente fijan los precios de las construcciones nuevas, nos beneficiarán a medio término, pero tiene un impacto estimado de 30 millones de euros. En base a la materialidad y la complejidad continuada del entorno de suministro, hemos cambiado nuestra política en mayo, tal y como lo comunicamos en nuestra última llamada. Las ganancias en cash por acción crecieron un 1% a 1,12 € por acción, y esto se vio impactado por el beneficio fiscal único de la fusión que tomamos en el segundo trimestre de 2021. La ratio de capital circulante operativo neto sobre ventas aumentó 12 puntos en comparación al año pasado, hasta 29%, debido a la recuperación de la cadena de suministro, el reequilibrio del inventario en el canal, la inflación, las fusiones y adquisiciones y el tipo de cambio. Me gustaría recordar a todo el mundo que nuestros productos no son perecederos y se necesitará de un par de trimestres para normalizar los niveles a medida que la industria se ajusta a la nueva situación. Nuestra deuda neta está a 1.245 millones. Nuestra ratio de apalancamiento aumentó a 2,1 veces. Con las transacciones ejecutadas en el segundo semestre de 2021 y una mayor inversión en inventario. Si ahora pasamos a la página número 6, permítanme que les ilustre sobre el entorno actual y les actualice sobre la situación de nuestro negocio. Sin lugar a dudas, el mundo está pasando por un momento volátil. Nos sentimos animados a compartir los niveles de sell-through a un, digamos, a un dígito único en el segmento medio a nivel global, e incluso a doble dígito bajo en Norteamérica si lo ajustamos por la Gran Nevada de Texas, lo cual demuestra la resiliencia de nuestro espacio. Por otra parte, los volúmenes se ven impactados por algún tipo de nivel de corrección del inventario en el canal a medida que el nivel de servicio mejora en la mayor parte de los productos y la industria vuelve a una demanda basada en las pautas de compra. Europa del Norte, que ha dirigido la organización en términos de porcentaje de crecimiento en los últimos 4 años, se enfrenta a un entorno más difícil. En esta geografía vemos no solamente una corrección de inventario, pero también el impacto de las personas que vuelven a viajar a Europa del Sur, de lo cual nos estamos beneficiando, la inflación en la energía y la guerra. Como he mencionado en la diapositiva anterior, en Norteamérica tomamos la decisión de no revisar precios en nuestros pedidos en backlog, para así cumplir con las condiciones que habíamos dado a nuestros clientes. A finales del segundo trimestre, después de nuestra acción de precio en mayo, Ya estamos viendo una aceleración del read-through de precios. Nuestro mix de motores de crecimiento ha cambiado en comparación a nuestra guidance original, con un read-through de precios como mayor contribuidor para alcanzar casi un 10% hasta la fecha. En el frente de la inflación vemos una comparación más fácil a medida que vemos hacia el futuro. Digamos, la mano de obra y algunos componentes continúan añadiendo presión, mientras que estamos empezando a ver un poco de tranquilidad en los costes de los metales y contenedores. Si ahora pasamos a nuestro mix de negocio, hemos visto una dualidad en el desempeño cuando hablamos de nuestros dos motores. Primero, permítanme que dé un paso hacia atrás. Hemos podido crecer un 4% en el trimestre, encima de un segundo trimestre de 2021 muy duro, hasta un 43% de crecimiento, ambas métricas ajustadas por moneda y perímetro. La actividad de nueva construcción ha presentado una evolución sólida. Como indicaré más adelante, la adopción continuada de características, digamos, con una mayor eficiencia energética y conectividad, han conducido a un aumento del ticket promedio. La combinación de características aumentadas y precios mayores hará que 2022 sea un año de fuertes ventas en la nueva construcción. Como hemos previsto, el aftermarket ha sido más débil en relación al desempeño en el trimestre debido a los impactos específicos. Primero, la gran nevada de Texas en comparación, digamos, al 2021. Y en segundo lugar, un aumento en las piscinas elevadas y los calefactores. Y en tercer lugar, un backlog remodelado en base a los desafíos pro capacidad de la piscina. Si ahora pasamos a la página número 7, permítanme que indique algunos puntos álgidos del trimestre. Estamos continuando a hacer que el ESG forme parte de nuestra cultura base para toda la organización. Desde el punto de vista social, estamos encantados por el nivel elevado continuado de implicación de los empleados según nuestra encuesta de 2022. Donde la tasa de implicación alcanzó un excepcional 90%. Nuestra cultura centrada en el cliente, nuestro agente, y son nuestra ventaja competitiva. Y estamos encantados de poder compartir lo que hemos acabado con nuestras primeras evaluaciones de ciclo de vida para algunas bombas y robots que nos han ayudado a mejorar nuestra sostenibilidad y circularidad. Finalmente, desde el punto de vista del entorno, tenemos un proyecto en Sudáfrica mediante el cual estamos convirtiendo nuestras instalaciones a instalaciones solares y esperamos ahorrar más de 500 toneladas de CO2 al año. Ahora procedamos a hablar del Internet de las Cosas y de la piscina conectada. Permítanme que comparta con ustedes algunas cifras en este campo donde continuamos teniendo un ímpetu continuado en las piscinas conectadas. Primero, nos hemos comprometido a alcanzar 1 millón de usuarios conectados el año 2025 y estamos por delante de esta curva con unos 700.000 usuarios. Hemos presentado una tasa de crecimiento excepcional de 40% hasta la fecha en la conectividad de nuestros usuarios. Si nos concentramos en Norteamérica, vale la pena indicar que la venta de productos conectados con un mayor precio está creciendo aproximadamente 3 veces más que los productos no conectados en este espacio limitado de capacidad, que todavía está limitado desde el punto de vista de la capacidad. Continuamos aprendiendo y creciendo en este campo, en el campo del SaaS, que es un software, digamos, como espacio de servicio. Aunque todavía sea pequeño, estamos encantados de compartir que hemos visto un crecimiento grande de más del 27% en los ingresos del servicio en Norteamérica en los últimos 12 meses. Además, nuestra experiencia indica la penetración de las nuevas piscinas conectadas en Norteamérica, que ha aumentado hasta un 80% aproximadamente, en comparación al 65% que indicamos durante el Día de Mercados de Capitales en abril del 2021. Finalmente, en lo que se refiere a fusiones y adquisiciones, acabamos de adquirir Swimman Fund, un distribuidor que dirige el mercado basado en Dinamarca y que sirve el mercado nórdico, un mercado con un potencial de crecimiento y elevados márgenes. Proporciona un amplio abanico de productos de mantenimiento, tratamiento de aguas para piscinas elevadas y spas, básicamente para el mercado masivo. La compañía presentó unas ventas de 30 millones de euros en 2021 y un margen de EBITDA ajustado cerca del 20%, con un pago principal de menos del 5 veces EBITDA, un múltiplo de menos de 5 veces EBITDA y un futuro potencial de earnout pagable en 2026 basado en El EBITDA de 2023 y 2025. Se espera que esta transacción sea acreditiva para el EPS en 2023. Finalmente, permítanme recordarles que alcanzamos en junio un acuerdo de fusión con nuestras operaciones húngaras de Kerex, un distribuidor de equipos de piscinas líder que permitirá a Fluidra ofrecer una cartera de productos completa para expandir nuestra base de clientes. Kerex presentó unas ventas de casi 10 millones de euros en 2021 y un múltiplo de EBITDA pagado que es inferior al 5 veces. Esperamos empezar a consolidarlo a finales del tercer trimestre. Ambas transacciones refuerzan nuestra situación o nuestro posicionamiento de distribución líder en Europa. Si ahora pasamos a la página número 8, vemos la evolución de ventas por geografía. Durante el segundo trimestre, las ventas globales crecieron un 15%, beneficiándose de nuestra actividad de fusiones y adquisiciones acreditivas en 2021. Crecimos un 4% sobre una base de tipo de cambio constante y perímetro constante. En este periodo de 6 meses, las ventas crecieron un 22% y un 8% si lo ajustamos por moneda y perímetro. El buen desempeño de Europa del Sur continuó con un crecimiento ajustado por moneda de perímetro del 10% en el segundo trimestre, básicamente dirigido por la evolución de ventas fuerte en España en ese trimestre y un magnífico desempeño de la piscina comercial, ambos ayudados por el retorno de los turistas. Para este periodo de 6 meses, la región tuvo un crecimiento del 16%. El resto de Europa se ha visto impactada por un entorno difícil, previamente mencionado en Europa del Norte, que tuvo un punto comparable duro con el segundo trimestre de 2021. Las ventas en Norteamérica aumentaron un 34% o un 41% para el trimestre y el primer semestre respectivamente, dirigidos por la actividad de fusiones y adquisiciones fuertes en los últimos años. Crecieron un 3 y un 6% sobre una base orgánica ajustada en comparación a un comparable tremendo, gigante, en el segundo trimestre de 2021, cuando esta región vio un crecimiento excepcional del 70% orgánico, que se benefició de la Gran Nevada de Texas. Vemos unos niveles de ventas acelerados debido a este acontecimiento único. A mediados y finales de mayo empezamos a ver unos pedidos de sustitución lentos, a medida que los clientes empezaron a ajustar sus ratios de cobertura para producto. A medida que se recupera la cadena de suministro, esta tendencia debería alcanzar su punto álgido en el tercer trimestre y creemos que será completa a finales del año, cuando el sector vuelva a una pauta normal en 2023. El resto del mundo presentó un crecimiento de ventas fuerte del 26% para el trimestre y un 23% para el semestre sobre una base ajustada para moneda y perímetro. Esta área también vio un crecimiento importante en Australia. El perímetro contribuyó casi un 5% del crecimiento del segundo trimestre y casi un 6% en el semestre. A continuación, en la página número 9, vemos la evolución por unidad de negocio. La piscina residencial, que es nuestro segmento mayor y que, contabiliza el 75% de nuestras ventas. El negocio creció un 12%, dirigido por fusiones y adquisiciones, y permaneció igual para el trimestre y tuvo un crecimiento del 4% para el periodo, del semestre, sobre una base de moneda o de tipo de cambio y perímetro ajustados. El desempeño del segundo trimestre se puede explicar por el desbalance entre el suministro alimentario y la situación actual en Europa del Norte, una evolución fuerte en la nueva construcción que compensa el aftermarket. De nuevo, en comparación a un 2021 extraordinario de más del 50% de crecimiento. Las categorías de producto, principales fueron bombas, filtros y limpiadores. La piscina comercial creció fuertemente apoyada por la recuperación del turismo, que esperamos que continúe nuestras inversiones estratégicas y la actividad inorgánica acelerada. El negocio creció un 20% una vez ajustado por tipo de cambio y perímetro en el segundo trimestre y un 23% en el semestre, posicionándonos para un crecimiento ulterior. El tratamiento de aguas de piscinas creció un 26% para el trimestre una vez ajustado por tipo de cambio y perímetro, y un 27% en el primer semestre del año. Esta unidad de negocio vio un desempeño fuerte tanto en el equipo de cuidado del agua, en ese segmento, junto con los químicos, impactado positivamente por el precio y negativamente afectando el mix global. La conducción de fluidos presentó un crecimiento del 3% en el trimestre y un 10% en el primer semestre, ajustado por tipo de cambio y perímetro, bien alineado con la actividad residencial. Sin lugar a dudas, la plataforma global está realmente demostrando su resiliencia y equilibrio durante estos tiempos volátiles. Finalmente, quisiera darle las gracias a nuestro equipo de gran talento de más de 7.000 empleados y socios empresariales por su agilidad, positividad y espíritu de sacrificio. Y con esto le cedo la palabra a Javier para que nos explique los resultados financieros en mayor detalle antes de que vuelva a compartir las perspectivas y guidance. Thank you, Bruce. Gracias, Bruce. Ahora pasemos a la página número 10 y analicemos la cuenta de resultados en mayor detalle. Un crecimiento en ventas del 22% que puede ser desglosado en 5 puntos de tipo de cambio, 9 puntos de crecimiento inorgánico y 8 puntos de crecimiento a perímetro constante. Este crecimiento orgánico ha sido dirigido completamente por el precio, a medida que el volumen es ligeramente negativo en la primera mitad. El margen bruto alcanzó un 51,1%, 220 puntos base por debajo del año anterior. El impacto de una inflación anticipada superior y el mix de producto y región no fue completamente compensado por el precio y nuestras iniciativas de valor. Dado que implementamos una nueva política de precios en Norteamérica, el precio está por delante de la inflación y esperamos permanecer en una situación positiva durante el resto del año. Los gastos operativos alcanzaron 378 millones con un aumento del 25%, que es un 14% si lo ajustamos por perímetro, impactado por unos costes de logística y transporte superiores y también por inversiones en marketing e investigación y desarrollo. Las adquisiciones representan 17 puntos del crecimiento del OPEX, dado que las empresas adquiridas tienen un perfil de gasto superior que nos indican una oportunidad de sinergias a medida que las integremos. El EBITDA alcanzó 361 millones con un aumento del 9% dirigido por las adquisiciones y el tipo de cambio que compensan la contribución negativa del precio, inflación y el mix. El margen EBITDA alcanzó un 25%, que es 280 puntos base inferior al año anterior. El EBITDA alcanzó 321 millones, un 8% superior y alcanzó un margen del 22,2%. Por debajo de la línea de EBITDA, la amortización aumentó hasta 36 millones, dirigido por la amortización de activos intangibles de todas las adquisiciones realizadas durante el año 2021. Los gastos no recurrentes de 11 millones, que es un 58% inferior al año anterior debido a una compensación basada en unos stocks inferiores y una actividad de fusiones y adquisiciones en comparación al año anterior. El resultado financiero neto es de 45 millones, 27 millones por encima del año pasado, debido a los 12 millones de write-off de las tarifas no cash generadas por la refinanciación y 7 millones superior, digamos, 7 millones de un gasto de interés superior, de una deuda superior y el resto debido a un tipo de cambio desfavorable. El tipo impositivo está al 26% en comparación al 22% de 2021, que se benefició de un impacto único de la fusión Zodiac. Los ingresos netos alcanzaron 167 millones en comparación a 174 millones en 2021. 5% por debajo, impactado por la presión de márgenes, la amortización adicional, una financiación, digamos, superior y un tipo impositivo superior también. Como saben, hacemos un seguimiento de los beneficios netos en cash, un buen indicador para Fluidra, dado que tenemos una amortización muy significativa relacionada a la contabilidad de la compra, que impactan nuestros beneficios netos y nuestro cálculo EPS. El beneficio neto en cash es de 200 millones, un 1% superior los ingresos netos debido a la naturaleza no cash de los write-offs de la refinanciación. En la siguiente página, la número 11, indicamos el free cash flow y también la evolución de la deuda neta. El free cash flow durante el primer semestre ha sido una utilización de 113 millones en comparación a 167 millones en 2021. Sin embargo, los componentes de esta utilización del cash son muy distintos entre un año y el otro. Si analicemos el flujo de cash operativo, la empresa ha invertido 269 millones más en capital circulante, que parcialmente se ve compensado por los 46 millones de EBITDA incremental. Si hacemos un zooming, si vemos de cerca esto, la inversión del capital circulante está totalmente dirigido por las inversiones en inventario, que se ven impactados por perímetro, inflación y tiempos de tránsito superiores, y también inversiones para proteger el servicio a nuestros clientes en este entorno tan difícil para la cadena de suministro. Estas inversiones parcialmente han sido cubiertas por un aumento en cuentas a pagar y una eficiencia continuada en las cuentas a cobrar, a medida que los cobros están desempeñándose muy bien en todo el mundo. Cuando analizamos el resto del año, la evolución del capital circulante neto se corregirá hacia una pauta más normalizada, con un capital circulante neto entre 17 y 18% de las ventas al final del año. Desde el punto de vista de las inversiones, hemos utilizado 229 millones menos de caja en 2022. El motor clave de esta mejora es la actividad inorgánica ejecutada en 2021, cuando completamos la adquisición de CMP y Bullride. Y en el frente financiero hemos utilizado 80 millones menos de cash en comparación al año pasado, dirigidos por menos inversión en autocartera. Finalmente, la deuda neta alcanzó 1.245 millones. Un aumento de 462 millones dirigidos por las inversiones en inventarios y las adquisiciones que ejecutamos en la última parte del 2021. Nuestra ratio de apalancamiento es de 2,1 veces, que se compara con 1,6 veces en 2021. Y con esto le cedo de nuevo la palabra a Bruce y a Eloy para que nos proporcionen el guidance y los comentarios de cierre. Gracias, Javier. Ahora, si pasamos a la página número 12, podemos hablar de nuestras perspectivas y de la guidance específica. El mercado está cambiando hacia pautas más normalizadas. Vemos un sell-through con un crecimiento de dígito único en el rango medio para todo el año, con Norteamérica a un nivel de doble dígito, una vez lo corregimos por la Gran Nevada de Texas, lo cual valida el cambio de nivel para todo el sector. A medida que la cadena de suministro se estabiliza, nos volvemos a una pauta de pedidos más normalizada, que generan una corrección de inventario temporal que está, digamos, dirigiendo un volumen inferior. Y esto está impactando nuestras ventas en la segunda mitad del 2022, que alcanza con un aumento, digamos, con una cima en el tercer trimestre, pero permítanme reforzar que se trata de una situación temporal. Desde el punto de vista del margen, el precio superior en el segundo semestre empieza a permitirnos recuperar margen y posiciones, y nos posiciona también muy bien para 2023. Hemos decidido revisar nuestra política de precios en mayo. Las nuevas condiciones aseguran que los aumentos de precio tendrán un efecto más rápido, con una transparencia superior para nuestros clientes. Además, la normalización de la cadena de suministro y la corrección del inventario están afectando nuestra composición de capital circulante neto y también la generación de flujo de caja libre, corregidos básicamente en el segundo semestre. Esperamos volver a las tendencias recientes de 2023. Estamos revisando nuestra guidance para 2022, para el año financiero 2022. A las tasas de, digamos, a los tipos de cambio actuales, anticipamos ventas de entre 2,5 y 2,6 mil millones de euros, que implican un 14% y un 19% de crecimiento. El EBITDA entre 600 millones y 630 millones de euros. El EPS en caja entre 1 euro y 77 céntimos y 1 euro y 90 céntimos. Nuestros objetivos a medio plazo comunicados siempre reflejan nuestras expectativas de normalización en un momento dado. Somos una empresa fuerte y estamos muy bien posicionados para navegar por esta transición. Programamos llevar a cabo nuestro próximo día de mercados de capital en el cuarto trimestre de 2022, para dar mayor luz sobre la evolución del mercado, nuestro programa de simplificación y nuestra estrategia a medio plazo en este entorno tan volátil. Y ahora le devuelvo la palabra a nuestro presidente ejecutivo para algunas palabras de conclusión antes de pasar al coloquio. Gracias, Bruce y Xavier. Permítanme que diga lo que vemos. Tenemos un crecimiento sólido para la industria después de un par de años de crecimiento extraordinario que confirman este cambio de nivel. hemos presentado unos resultados récord a pesar del impacto en los márgenes temporal. La empresa ha demostrado su capacidad de aumentar el precio y esperamos una mejora en los márgenes en el segundo semestre. El sector está pasando por una transición hacia un mundo post-COVID con pautas de pedidos normalizados, lo cual conduce la corrección en el inventario temporal en el canal que esperamos que se haya corregido del todo a finales de año. Nuestros equipos se han concentrado en servir a nuestros clientes durante estos años de crecimiento extraordinario en un entorno de cadena de suministro difícil. También hemos estado muy ocupados completando toda una serie de transacciones acreditivas para reforzar nuestra empresa. Además, ahora nos enfrentamos a un entorno económico de gran incertidumbre. La combinación de todos estos hechos, en combinación con el hecho de que el sector está volviendo a pautas normales, finalmente nos permiten lanzar nuestro programa de simplificación, que presentará un total de 60 millones de euros de mejora del EBITDA a finales de los próximos 36 meses. Nuestra plataforma líder está preparada para crecer a medio y largo plazo, con unos datos fundamentales sólidos, con una generación de cash fuerte gracias a los ingresos recurrentes fuertes del mercado aftermarket. Una hoja de balance fuerte refinanciada a comienzos de este año con, digamos, vencimientos para 2027 y 2029. Estamos comprometidos a gestionar la empresa alrededor de dos veces la deuda neta sobre EBITDA. Y una asignación de caja clara, una política de asignación de caja clara, unos fusiones y adquisiciones acreditivas, dividendos en caja y, digamos, un programa de recompra de acciones oportunista, como la que hemos anunciado aquí hoy. Para resumir, tenemos una estrategia ganadora que apoya nuestra tesis de inversión. Gracias por unirse a nosotros a esta conferencia de hoy y por su interés continuado y su confianza en nuestra empresa. Y ahora le cedo la palabra a Cristina para que se inicie el coloquio. Muchísimas gracias, Eloy, Bruce y Xavier, por su presentación. Ahora vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Permítanme recordarles que podrán formular preguntas a la dirección llamando a los números de teléfono que tienen ustedes en la etiqueta formular una pregunta de la pantalla. Empecemos con la primera. Gracias. Quisiera recordarles que si quieren formular una pregunta tienen que apretar el asterisco. Nuestra primera pregunta buenos días y gracias por aceptar mis preguntas. Quisiera empezar con los 30 millones que han mencionado. Quisiera verificar que esto tendrá un impacto sobre todo el grupo durante la primera mitad del año, o si han visto ustedes alguna brecha entre el ajuste de lo que han observado en Norteamérica. ¿Podrían darnos alguna indicación de todo el grupo para intentar calibrar qué mejora verificaremos en el segundo semestre? Hola, André. Esos 30 millones se refieren al hecho de que no revisamos los precios de nuestro backlog y el impacto que esto tuvo en Norteamérica. Si buscas la ecuación de precio versus inflación para la empresa, verás que los 220 puntos base de mejora en el margen bruto, de esos 220 puntos base, aproximadamente el 30% corresponden a la ecuación de precio versus inflación. Bien. Gracias, Xavier. Eso lo voy a tener que calcular mejor. La segunda pregunta que tengo es intentar evaluar el grado de demanda a futuro que observamos en los mercados de Europa y Norteamérica, e intentar entender el grado de inflación antes de volver a lo que habéis descrito, es decir, una situación normalizada, tradicional, dirigida por la demanda. ¿Han analizado ustedes cuánto de este crecimiento que están disfrutando ahora, entre 50 y 60, a niveles de pandemia, cuánto aumentarán ustedes, digamos, desde el punto de vista del tamaño del ticket por proyecto, por piscina, en comparación al número de proyectos que se han producido durante los últimos 18 meses o que han sido encargados durante los últimos 18 meses y que se llevarán a cabo quizás en algún momento durante el 2023 y 2024 a medida que observamos el futuro. Muy bien. A ver, hay muchas preguntas incluidas en esa pregunta. André, vamos a ver si te he entendido correctamente en relación a todos los temas. Y si no te respondo correctamente, dímelo, por favor. A ver, lo que tú estás preguntando es el efecto a futuro de la piscina. Y realmente lo tenemos que analizar en dos capas. Los dos motores. El primer motor, hablemos de la nueva construcción. Sin lugar a dudas, desde que se inició la pandemia, hemos visto una aceleración de personas que quieren permanecer en casa y todavía más aún con la tendencia o modelo de trabajo desde casa, el teletrabajo, el jardín de casa, como un espacio adicional del hogar. Hemos visto una aceleración en la nueva construcción de piscinas y esto realmente ha sido muy, muy útil para todo el sector y, sinceramente, posicionará muy bien a todo el sector a largo plazo para ir al motor aún más fuerte, que es el aftermarket. El aftermarket representa más del 70% de nuestro sector. Lo que nosotros hemos venido diciendo es que el aftermarket se ha visto impactado por varios factores. Antes de esta llamada, el primero, la gran nevada de Texas, que fue muy poco habitual el año pasado, pero para nosotros representó un 2% de las ventas, hasta unos 40 millones de euros. En segundo lugar, hemos sentido que existían algunas categorías que eran pull forward, o sea, a futuro de las piscinas, y el run rate de estas categorías era más fuerte que el run rate del negocio a nivel global durante los últimos 2 años. Un par de ejemplos de esto sería, por ejemplo, las piscinas elevadas, que debido a su naturaleza temporal, y también las bombas de calor o los calentadores. Ambas categorías se han desacelerado, tal y como esperábamos. Y el tercer elemento, que todavía consideramos que es pent-up, es las nuevas piezas de construcción han sido mayores. No existe suficiente capacidad como para remodelar. De manera que vemos, digamos, las remodelaciones todavía, digamos, atrasadas en Norteamérica. Pensamos que esto será un peso en el aftermarket global, el mayor ticket que estamos viendo desde el punto de vista de la conectividad y los aumentos en los precios. Y los nuevos productos que vemos, todas estas cosas de alguna manera compensarán parte de la presión ejercida sobre el aftermarket y por lo tanto nos ayudará a alcanzar algunas de las tasas de crecimiento que observamos. Lo que seguramente no anticipamos hasta esta escala es el tamaño de la corrección del inventario a medida que la industria regresa a pautas más normalizadas. Bueno, espero haber respondido a todos los aspectos contenidos en tu pregunta. Sí. Muchas gracias, lo has hecho muy bien. Bueno, seguramente continuaré formulando preguntas injustas, pero si pensamos en algunas de las geografías clave y de un 5% del volumen, debido a la forma del grupo actualmente y en los próximos años, ¿qué tipo de impacto de margen deberíamos anticipar si entramos en este tipo de escenario que, digamos, nos conduce a una situación un poquito peor? A ver, André, aquí lo hemos demostrado con el mercado. El mix variable fijo es de alrededor, diría yo, del 40% en variable y 50% fijo. Y digamos, esta es la lectura que deberíamos esperar. Y como Bruce acaba de mencionar, tenemos el programa largamente esperado de simplificación que no hemos podido lanzar en los últimos años debido a que nuestros recursos se concentraban en poder hacer entrega del producto en un entorno muy difícil para la cadena de suministros y en las adquisiciones. Y ahora estamos concentrando nuestra atención en este programa. Y el objetivo a 5 años que ha sido presentado por Bruce de reducir en unos 60 millones en los próximos 36 meses. A ver, ¿ese programa se está lanzando ahora o a comienzos del 2023? Estamos en la fase de planificación ahora y no esperamos un impacto en 2022. Esto forma parte de las presuposiciones. Empezaremos a aplicarlo en 2023. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por sus preguntas. Nadia, por favor, la siguiente. Nuestra siguiente pregunta viene de George Ferenstein, de Banco de América. George, por favor, adelante. Buenos días y gracias por aceptar mi pregunta. A ver, mercado de capitales. Quisiera entender la perspectiva a futuro. Y pues quizás podrían decirnos cuáles son los ingresos a futuro esperados y el desempeño del aftermarket. Bien. Responderé yo a esta pregunta y corríjame, por favor, si considera que no he entendido su pregunta. El aftermarket siempre lo hemos percibido como increíblemente resiliente. De hecho, el aftermarket creció durante la gran nevada de Texas y durante el GFC. Los consumibles, la reparación y el mantenimiento. O sea que la parte discrecional es que representa un 20% del aftermarket, que es un sector de remodelación. Y para ello, yo argumentaría que la mitad realmente es discrecional. A ver, no debería utilizar el término discrecional, sino que podría verse impactado. Y la otra mitad son piscinas, digamos, que no se ven impactadas. Muy bien, gracias. Y si pensamos en la base de piscinas, que consideran como parte del crecimiento del mercado, ¿nos podrían elaborar este tema? A ver, la pregunta es la base de piscinas instaladas. ¿Qué base? ¿En qué digamos, periodo de calendario? ¿Qué marco referencial temporal? ¿2021? ¿Cuándo se produjo la reconstrucción acelerada? Digamos, el periodo que se considere más relevante. A ver, yo considero que seguiremos las normas de la piscina. Nuestra huella, a ver, podemos tratar las oportunidades del aftermarket en todas las áreas. Yo diría que en Norteamérica, George, nuestra huella es más fuerte en el cinturón del sol, el Sun Belt. Y el hecho de que ha habido mayor migración de norte a sur, a ciudades, esto ciertamente nos ha beneficiado y debería continuar beneficiándonos a medida que miramos hacia el futuro. Creo que tendremos que volver a este tema específicamente si queremos ver las cifras, digamos, de construcción por geografía. Lamentamos no poder interpretar esta pregunta, pero el sonido no nos llega correctamente. En relación a las piscinas residenciales, sí, se produjo un impacto en la reducción de volúmenes durante el segundo semestre. Y en parte, esto se debe a lo que hemos compartido, es decir, que esa plataforma digital se relaciona con parcialmente la corrección de inventario que hemos mencionado durante la presentación, George. A ver, los precios aumentan un 10%. Y ya habéis mencionado un crecimiento orgánico que debería ser llano. Por lo tanto, debería asumir que el volumen de residencial debería reducirse. Yo lo único que añadiría a lo que Xavier acaba de decir, porque yo no creo que los volúmenes se hayan reducido un 10% en total, George, sino que la comparación de la Gran Nevada de Texas, recordemos que estamos hablando de dígito individual en el rango medio de sell-through. Y si tomamos esto en cuenta, tenemos estos 40 millones de nuevo. Y veremos que el sell-through es menor del 1%. Y esto, digamos, una vez superamos esto a nivel compuesto, digamos en junio, una vez llegamos de mediados de mayo a finales de junio, incluso en julio, estamos viendo un run rate de doble dígito, digamos, en el segmento bajo de los dobles dígitos en Estados Unidos. Este es un factor. Nosotros diríamos que globalmente creemos que el volumen, la parte de corrección de inventario seguramente se redujo un 1 o 2% en el segundo trimestre. Bien, gracias. Gracias por aclararme este punto. Gracias a usted. Siguiente pregunta, por favor. Nuestra siguiente pregunta viene de Francisco Ruiz, de BNP Paribas. Francisco, por favor, adelante. Buenos días. Dos preguntas. La primera trata sobre el nivel de inventario, el stock. ¿Cómo escudan ustedes este declive durante la segunda mitad del año? Porque al final no están ustedes con el inventario que los profesionales quisieran tener. Y estamos viendo presión en términos de volumen. Y también la economía ahora está en modalidad de desaceleración. ¿Qué visibilidad tienen ustedes sobre este declive en inventarios? Y mi segunda pregunta es si podrían darnos un desglose de la guidance, de cuánto es efecto de fusiones y adquisiciones y cuánto es efecto del volumen. Y la tercera y última pregunta es, ustedes han mencionado varias veces, tanto Bruce como Eloy, la normalización de estos niveles. Y yo quisiera saber si su punto de partida de esta llamada normalización es el primer semestre o estamos hablando de una normalización que excluye la parte que tenemos después del COVID. Es decir, si ustedes están hablando de una guidance de midterm 5 a 8% top line, si creen ustedes, si esto es lo que esperan para el año próximo o si habrá una mejora en esa corrección. Gracias. A ver, gracias, Paco. A ver, voy a responderte en lo que se refiere al inventario y el canal, porque creo que esta es la parte mayor de tus preguntas. Realmente se trata de algo bastante complejo. Y aunque no tengamos una visibilidad perfecta, sí que tenemos mucha información con la que trabajamos. Trabajamos con nuestros socios de canal para intentar obtener visibilidad y ver dónde esto nos está conduciendo. Voy a intentar indicarte la lógica de nuestra guidance. Y estaré encantado de responder a ulteriores preguntas si las tenéis. Vemos la mayor corrección en Norteamérica. Tenemos la mayor parte de los datos de Norteamérica. Y esto lo hemos hecho este análisis en base a las ratios de término históricas. Y utilizamos estas ratios de plazo históricas para tener un objetivo de inventario de cierre. Y luego presentamos los run rates de sell-through en base a esto. Ahora nuestro run rate de sell-through es de doble dígito bajo en Norteamérica. Y en este caso en particular utilizamos esto. Y luego esto, a partir de aquí se derivan, digamos, las cifras para el resto del año. Y luego tomamos esta fórmula que cubre una buena parte de nuestro negocio, pero no todo, y lo extrapolamos en el resto de Norteamérica. En Europa tenemos menos información, pero podríamos decir que es más compleja la situación. Pero debido a que somos un distribuidor importante, tenemos mucha información sobre las ventas y también las tasas de sell-through en países individuales, de manera que esto lo utilizamos para determinar lo que consideramos serán las oportunidades de venta para el resto del año. Y esto nos indica que la corrección de el impacto de la corrección de inventario a nivel global es de entre un 4 y un 6%. Creemos que esto llegará a su punto máximo en el tercer trimestre, pero es así como lo percibimos. Ahora bien, quisiera poner algunas salvedades aquí. A medida que tenemos un mayor impacto sobre el precio, bueno, esto se ve impactado por nuestro backlog también y se ve impactado también por el inventario en lugares poco habituales. Me refiero al inventario en algunos de nuestros constructores para intentar proteger el precio al cual fijaron la obra con los clientes. Nunca habían llevado inventario en el pasado. Y la última presuposición es que estamos observando un retorno a una compra precoz en Norteamérica. Es decir, que la industria se está preparando para esto. Y finalmente, diría que se trata de un análisis macro y la realidad es micro. Es decir, los clientes pueden tener demasiados calefactores, pero todavía no tienen suficientes bombas o pompas de velocidad variable hasta la fecha. Por lo tanto, se podría producir algunos más y algunos menos. A nivel global, yo creo que es imposible ser perfectos, pero en nuestra comprensión de la lógica de la realidad, hemos definido esto. Consideramos que será entre un 4 y un 6% y será corregido mayoritariamente este año. Paco, en lo que se refiere a tu segunda pregunta sobre cuáles son los componentes del guidance en términos de fusiones y adquisiciones, a ver, estamos en un dígito único de rango medio que se consumó en el primer semestre y la contribución en el segundo semestre será, digamos, estará en el rango de dígitos únicos bajos. En términos de volumen, como ha indicado Bruce, creemos que se producirá un impacto significativo en el precio, lo cual significa que el volumen se reducirá, digamos, la reducción de volumen será superior. Muy bien, en lo que se refiere a la normalización en 2023, yo creo que los movimientos tan estimulantes que estamos viendo es el sell-through. El sell-through nos dice que el cambio de nivel se ha validado. Por lo tanto, tu pregunta ya se basa en esto. La pregunta es, ¿en qué año? Yo creo que existen algunos hitos en 2021 y otros en 2022, pero básicamente esta es la base. Si coges la corrección de inventario y nuestra visión para todo el año, los precios aumentados y la adición del número de personas que alimentan el aftermarket. Yo creo que los factores fundamentales son excelentes para construir a partir de aquí. Ahora bien, 2023. Yo creo que es demasiado pronto para hacer algún tipo de reflexión al respecto. Claramente los leads están abajo, los consumidores son más cautos en algunos mercados en comparación a otros. Pero digamos que los pedidos se han bajado en algunos mercados, pero el aftermarket ya empieza a demostrar su resiliencia. No tendremos, digamos, la gran nevada de Texas, tenemos tickets de precio superior y tenemos también una alta demanda de remodelación. Por lo tanto, tenemos una visión muy positiva a medida que miramos hacia el futuro. Desde el punto de vista del margen, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Realmente, porque deberíamos ver en la recuperación del precio proveniente de que empezamos a ver los beneficios de nuestro programa de simplificación. Y finalmente, y no por ello menos importante, nuestra huella de fabricación ha aumentado. Y ellos han sido increíbles en este entorno tan difícil para suministrar a nuestros clientes. Ha sido un entorno muy difícil y no han estado en su punto máximo de eficiencia. Hemos aumentado todo esto con el COVID. O sea, yo creo que la oportunidad que está bajo nuestro control es muy atractiva para Fluidra. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Nuestra siguiente pregunta es de Christoph Trement, de Bankbank. Christoph, adelante. Sí, buenos días. Gracias por aceptar mi pregunta. Dos preguntas por mi parte. Quizás podrían decir algunas palabras sobre los contratos en julio. Ha habido una temperatura muy elevada en toda la región, en todo el hemisferio norte, y esto ha tenido que tener un impacto sobre la demanda. Y en relación a lo que acaban de decir sobre los márgenes, ¿podrían darnos una idea de lo que consideran que es las presuposiciones recientes o lo que podemos esperar para 2023, que será un año más similar a 2021, o si de alguna manera se arrastrará el efecto de la inflación? Y en cuanto al programa de simplificación de los 60 millones de euros que tienen como objetivo para los próximos tres años, ¿esto oficialmente se liberará de manera lineal o se verá todo el efecto positivo a final del periodo? En lo que se refiere a julio, el tiempo ha sido buenísimo en junio y en julio, especialmente en Europa. Unas temperaturas muy cálidas en Estados Unidos también. La tasa de venta ha sido la misma que he mencionado anteriormente, con la excepción de Estados Unidos, que ahora está a un ritmo de doble dígito, lo cual, de alguna manera, captura con éxito el periodo posterior a la Gran Nevada de Texas. Tenemos una buena perspectiva en sell-through en este sentido, pero esto también se está viendo desde una perspectiva de sell-in. Christoph, en relación a tu segunda pregunta, evidentemente es demasiado pronto para hablar del 2023 en términos de guidance de márgenes, pero con algunos de los elementos que hemos compartido durante esta conferencia y una revisión del precio, hemos compartido con ustedes que existe un impacto de 30 millones de euros en el precio que todavía no hemos visto en nuestra cuenta de resultados y que debería reflejarse el año próximo. Y además este concepto de eficiencia y eficacia o de costes adicionales relacionados a los problemas que hemos tenido en este entorno tan difícil y las ineficiencias generadas, digamos, que nos conducen a una corrección de inventario. Todo esto debería reflejarse positivamente en la cuenta de resultados. Además, el programa de simplificación, el esfuerzo de simplificación que estamos programando en este momento, es difícil para mí compartir cuál será el reflejo en 2023 y 2024, etcétera. Sin embargo, supongo que probablemente podemos tener un tipo de presuposición en este sentido, en estos momentos. La idea es compartir todos estos detalles con ustedes en la jornada de mercado de capitales que Bruce ya ha anunciado. Y finalmente, como sabes muy bien, normalmente cogemos el precio en Norteamérica y en Europa. Y también estamos pensando en a un precio adicional. Estamos calculando los detalles en estos momentos, pero seguramente estaremos entre, digamos, dígitos únicos, digamos, de rango bajo a medio, pero podré darte mayores detalles en noviembre. Gracias, esto ha sido muy útil. Y quisiera formular una pregunta más sobre la corrección que se producirá. ¿Dirían ustedes que el hecho de que han hecho este trabajo mitigará, digamos, lo que se ha hecho en Orión? Esto ciertamente es así en Europa. Tenemos una huella importante de distribución. Tenemos que pensar en ello, digamos, como un jugador puro y no simplemente como distribuidor. Perfecto, gracias. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta viene de Eric South de JP Morgan. Adelante. Sí, gracias. Gracias por aceptar mis preguntas. Muchas han sido respondidas ya. A ver, para entender la corrección del inventario, ¿es realista esto para 2022? ¿Implicaría la reducción de la producción? Sí, se está refiriendo a nuestra corrección de inventario, ¿correcto? Sí, y en el sector en general. A ver, yo me estaba simplemente asegurando de que se está refiriendo a nuestra corrección de inventario en Fluidra o en la corrección en todo el sector. Su corrección de inventario en Fluidra. Pues bien, mire, si uno analiza nuestra ratio de capital circulando, capital circulante a ventas netas, históricamente hemos estado en un marco del 25 al 30% al cierre. La cifra que presentamos el año pasado fue anormalmente baja debido al hecho de que estamos bajos de inventario, por una parte, y hemos visto una aceleración en los cobros. De nuevo, vamos a tener una pauta más normalizada que será entre donde estábamos en el pasado y donde estábamos en 2021. En lo que se refiere al balance del año, ahora estamos estableciendo planes a medida que vemos que la cadena de suministros se normaliza y también los componentes alcanzan, digamos, su velocidad normal, a excepción de los chips, y esperamos entre un 17 y un 20% de tasa en términos de capital circulante neto al final del año, que es básicamente lo que hemos tenido históricamente. Bien. En lo que se refiere a las fusiones y a las adquisiciones, este cash out ya se ve reflejado en el flujo de caja. Y en relación a las fusiones y adquisiciones, ¿por qué están ustedes todavía considerando hacer fusiones y adquisiciones en este entorno? Sí. Sí, yo responderé a la primera parte de la pregunta y luego Bruce responderá a la segunda. Las cifras forman parte inherente de las presuposiciones hasta el final del año. Es una decisión de negocio y el impacto en el segundo semestre es muy limitado. Está incluido, como digo, en el guidance. Y en lo que se refiere. No, no ha sido. Fue firmado y completado ayer, por lo tanto, no está incluido en digamos, en el flujo de caja presentado a finales de junio. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, Eric, todavía existen muchísimas oportunidades de fusión y adquisición. Nuestro enfoque es asegurarnos de que sean fusiones y adquisiciones estratégicas. Y realmente continuamos con este programa porque refuerzan nuestra huella de distribución en Europa, pero sin lugar a dudas nos aseguraremos de que la evaluación sea muy puntera y, digamos, menos de 5 veces, que es un poco menor de lo que pagamos el año pasado. Nos sentimos bien en relación a la evaluación de estas oportunidades en particular. Y finalmente, y no por ello menos importante, nosotros creemos en este mercado y sentimos que, digamos, esto ha sido validado. Puede haber un poco de ruido, pero a largo plazo creemos en ello. Muy bien, gracias, gracias. Lo dejo aquí, gracias. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Quisiera una visión de la evolución de los competidores, Hayward. ¿Qué parece más dramático que la vuestra? ¿Estas diferencias a qué se deben? ¿Son diferencias específicas o simplemente diferencias en el mix geográfico? ¿O si tienen ustedes visiones muy distintas sobre la manera o, digamos, la evolución o hacia dónde evoluciona este sector? Lo siento, pero la línea ha caído un rato y no hemos escuchado toda la pregunta. ¿Puedes formularla de nuevo? Sí. Mi primera pregunta sería que hemos visto un aumento enorme en volúmenes. Y quisiera saber si esta reducción que estamos viendo ahora, en su opinión, es una reducción en los niveles de inventarios, pero el resto permanece igual de fuerte. O si lo que estamos viendo simplemente se trata de una normalización de los niveles de inventario o una normalización de la demanda que hemos visto en los últimos dos años. O se trata simplemente, digamos, de una acumulación de inventario sin que no digamos, tiene un buen maridaje con el aumento de la demanda. Y la segunda pregunta es, ayer tuvimos una conferencia con Hayward y ustedes tienen visiones distintas sobre la evolución de este sector o si estas diferencias simplemente se deben a un mix geográfico distinto. Sé que son preguntas difíciles, dado que sé que no pueden ustedes hacer ningún comentario sobre lo que hacen sus competidores. Sí, se trata de algo complejo. Primero, y el diablo siempre está en el detalle, porque aquí estamos hablando de categorías como calentadores, el aftermarket, la construcción, pero a nivel fundamental nos sentimos muy contentos con este aumento tan agudo. Y quisiera explicar lo que es el sell-through. Sé que ustedes tienen que analizar cuál es nuestro sell-in año tras año, pero al final el sell-through que vemos en el mercado es muy importante. Si analizamos las cifras de piscinas y otros que están informando directamente de pool pros y directamente a los consumidores, lo que vemos es un aumento global en el sector en los últimos dos años, que ha quedado validada. Por lo tanto, esto nos ilusiona muchísimo. En cuanto al diferencial de guidance entre nosotros y nuestros competidores, supongo que, bueno, habría que poner a Pentair de nuevo en la ecuación en comparación a Hayward también. Y mira, nosotros tenemos un par de competidores muy fuertes allí fuera, pero estoy convencido de que tenemos escenarios muy distintos en los últimos dos años con ratios de sell-through diferenciados. Y quisiera mencionar cosas como el backlog o el nivel de backlog que nos remite al back half, que tiene un impacto sobre el guidance. Lo importante para mí, y esto, bueno, me remito constantemente al sell-through. El sell-through ha sido, digamos, tiene que estar muy cerca de las ventas, lo máximo, y a medida que evolucionamos hacia el 2023, esperamos que el sector vuelva a la normalidad y continuaremos hacia adelante. Ahora bien, desde una perspectiva europea, de nuevo, nuestra situación es un poquitín distinta a la de nuestros competidores, porque nosotros somos tanto fabricantes como distribuidores y, por lo tanto, tenemos más información en el proceso. Y nuestra huella es más fuerte en Europa del Sur de lo que lo es en el norte de Europa. Y, por lo tanto, nos beneficiamos del retorno del turismo, el regreso del turismo y otros elementos como este. Ahora, yo creo que a nivel global nuestro posicionamiento es un poco distinto. Tenemos una verdadera huella global y no tenemos el mismo tipo de impactos de tipo de cambio que tienen estos competidores. Y nosotros nos concentramos en nuestra propia información. Muy bien, ¿estamos de nuevo conectados? Nadia, tenemos tiempo para una última pregunta. por parte de un último participante, si es necesario. La última pregunta es de Marwan Renke de Melbourne. Melbourne, por favor, adelante. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, adelante, por favor. A ver, mi primera pregunta es sobre las distintas partes móviles de la guidance de ingresos actualizada. En el escenario central, básicamente están aumentando 200 puntos base las expectativas de ingresos para todo el año. Por lo tanto, mi pregunta aquí es si esto resulta de una combinación de un efecto superior a lo esperado de los precios que compensan volúmenes inferiores o, digamos, como una parte de estas partes móviles. Tienes toda la razón. Es un poquito el efecto del tipo de cambio en base a dónde estamos y también la actualización de los precios que compensa un volumen menor. Es exactamente así. Muy bien. Y mi pregunta final trata sobre las expectativas para el año próximo. Parecería que los precios están aumentando y también el valor de la vivienda está empezando a reducirse. Y, digamos, como parte de esta normalización, también deberíamos esperar una reducción en el ticket promedio, tanto de las nuevas construcciones como del pago por unidad en el aftermarket. O sea que sería no únicamente una normalización a nivel de volumen, sino también a nivel de precio. Sí, sí, yo responderé a esta pregunta. Mira, empezaré diciendo que este es un sector que históricamente ha asumido el precio e históricamente no lo ha devuelto. O sea que esta sería la expectativa para empezar. Y esto lo continuaré diciendo que la inflación ha llegado a la mano de obra. Y una vez llega a la mano de obra es incluso más difícil volver a bajar. Y tenemos el convencimiento de que no volveremos a precios anteriores en el sector. Esto forma parte pequeña de la nueva construcción de nuevas piscinas y, por lo tanto, hemos visto a personas que intentan reducir el nivel en las piezas que instalan en las piscinas. De hecho, la legislación en Estados Unidos, en aras de la eficiencia energética y de los precios, la gente buscará sistemas más eficientes desde el punto de vista energético porque el payback es más bueno y también la expectativa es la conectividad. Y lo que estamos observando es que ese ticket es correcto y no vamos a volver atrás en estos momentos al respecto. Ese es el punto de partida que vemos. El precio no va a volver atrás y consideramos que el producto será lo que conduzca a la demanda. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Esto marca el final de la presentación de hoy. Le damos las gracias a nuestros ponentes y participantes. Como siempre, por favor, siéntanse libres de ponerse en contacto con nuestro departamento de relaciones con los inversores para otras preguntas. Esperemos que tengan un buen día. Gracias.